química, orgánica, heterocíclica y también, como siempre, estudios de posgrado. Con nosotros va a estar la doctora Rosa María Claramunt. Es la directora del departamento y es la responsable, junto con la doctora Dolores Santa María Gutiérrez, de la docencia de la asignatura de Química Orgánica Heterocíclica. Profesora Claramunt, buenos días. Gracias, como de costumbre, por estar aquí con todos nosotros.
Buenos días y también gracias por invitarnos a poder comentar sobre la asignatura y sobre el posgrado con nuestros estudiantes.
Bueno, pues entonces empiezo directamente. Doctora Claramunt, empezamos con...
Hablando del programa y de los contenidos de la asignatura de Química Orgánica Heterocíclica, que constituye un 80% de la química orgánica. Se trata de una asignatura cuatrimestral y se sitúa en el segundo cuatrimestre de quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas de la UNED. Los contenidos del programa se encuentran recogidos en el texto base titulado Química Orgánica Heterocíclica de las autoras Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartelemi, editadas por la UNED, que consta de 3 unidades didácticas, cada una con 4 temas.
¿Podríamos dedicar, profesora Claramunt, algo de tiempo a comentar esas unidades didácticas?
Sí, claro que sí. En la primera, en los 2 primeros temas, se estudian las características generales de los heterociclos aromáticos en el tema 1 y los no aromáticos en el tema 2. Heterociclo nos indica que se trata de moléculas que son ciclos formados por átomos de carbono. Bueno, no hay que recordar que la química del carbono es la química orgánica, pues los heterociclos son átomos de carbono y heteroátomos. El término heteroátomo equivale esencialmente a nitrógeno, oxígeno y azufre, y en algunos casos muy concretos se señalan también en las unidades didácticas otros elementos, otros ejemplos en los que el heteroátomo será boro, fósforo y otros, o sea, pero menos comunes. En los temas 3 y 4 se establecen una serie de normas o reglas para comprender cómo podremos sintetizar, preparar, obtener dichos heterociclos, y digamos que los estudiantes encontrarán que estos conceptos y las reacciones que se tratan pues son síntesis orgánica, pero concretamente aplicada a heterociclos. Y es muy aconsejable consultar textos o las propias unidades didácticas de la asignatura de quinto, que se denomina síntesis orgánica, para aclarar dudas en caso necesario.
Profesora Claramunt, yo no sé si la pregunta es impertinente o sencillamente ignorancia, pero cuando hablan ustedes de aromáticos y no aromáticos, hombre, hasta ahí parece que llegamos. ¿Significa que huelen bien o mal y que no lo hacen?
Bueno,
o sea, que
pues,
no huelen.
Es una buena pregunta. Aquí el concepto de aromaticidad se refiere a una propiedad que confiere a las moléculas que la poseen una estabilidad extraordinaria, una estabilidad química increíble. Es decir, son moléculas muy estables, que no van a reaccionar, que no se van a estropear. Según la definición de Hickel, para que una molécula sea aromática, debe ser en general plana y con 4N más 2 electrones pi o P deslocalizados. El prototipo, y dirigido a los estudiantes de química orgánica, ya lo saben ellos, es el benceno, un ciclo hexagonal de 6 átomos de carbono con 6 electrones pi deslocalizados. Ahora bien, por otro lado, más de la cuarta parte de los 5.000 compuestos volátiles aislados y caracterizados en nuestros alimentos, es decir, los aromas alimentarios, son heterociclos volátiles que poseen umbrales de percepción muy débiles, del orden de partes por billón. Así, las familias de furanonas en aromas de fresa, piña y caramelo, lactonas en melocotón, nuez de coco o aroma de fruta, piridinas y piracinas en pan, carne, café torrefacto, cacao, avellanas, pimientos rojos, cereales asados, guisantes, y señalar que no hay una relación entre el primer concepto que he señalado de aromaticidad de Hückel y el aroma de una molécula determinada, ya sea en alimentos o en perfumes.
De verdad que me ha quitado un peso de encima. Bueno, a continuación, ¿qué se estudia?
En la segunda unidad didáctica se tratan con detalle los heterociclos de 3 y 4 eslabones, con uno o dos heteroátomos en el tema 5. Los temas 6, 7 y 8 están dedicados al estudio de heterociclos de 5 eslabones aromáticos, es decir, con características similares a las del benceno. Las propiedades diferenciadoras se remarcan en cada caso, proporcionando una explicación racional a las mismas. Se analiza en primer lugar el grupo del pirrol, furano y tiofeno, pasando a continuación a ver los azoles, que son también anillos de 5 eslabones, pero con 2 o más heteroátomos. Uno de ellos nitrógeno y los demás o nitrógeno u oxígeno y azufre. Al final del tema 8 se presentan las betaínas y los compuestos mesoiónicos, que son heterociclos cuya representación mediante estructuras de resonancia o de enlace de valencia implican necesariamente la utilización de cargas.
Profesora Claramunt, estos heterociclos que nos acaba de mencionar, el pirrol, el furano, el tiofeno, azoles, betaínas y más, ¿sirven también para algo?
Sí, tienen muchas aplicaciones. Encontramos heterociclos de 4 eslabones con un nitrógeno en antibióticos como las penicilinas. El anillo del pirrol, un heterociclo que tiene 4 átomos de carbono y uno de nitrógeno, con 6 electrones deslocalizados, como hemos dicho ya, es aromático, se encuentra en o forma parte de la clorofila y el M, que son derivados del sistema de la porfirina, que contiene 4 anillos de pirrol. Todos sabemos, o deberíamos saber, que intervienen en la fotosíntesis y en el transporte de oxígeno en plantas y animales. En 2 de los 20 aminoácidos esenciales que se encuentran en las proteínas, hay un anillo de pirrol, en la prolina y en el triptófano. Si nos vamos a otro, busquemos el furano, por ejemplo, un análogo del pirrol que tiene un átomo de oxígeno en lugar de nitrógeno, pues la vitamina C o ácido ascórbico contiene un anillo de furano insaturado. O azoles. Encontramos azoles en fármacos eficaces para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En la cimetidina, un derivado de imidazol para el tratamiento de las úlceras. En el omeprazol, un derivado de benzimidazol para el tratamiento de reflujo esofágico y otros problemas gástricos relacionados con la acidez. En los nitroimidazoles, que desde los años 60 han permitido tratar infecciones producidas por tricomonas y actualmente se usan como antifúngicos. En el bendazol, en la clonidina, para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, el tercer aminoácido esencial que contiene un heterociclo es la histidina, que tiene un anillo de imidazol.
Si seguimos por ahí no acabamos el programa. Pero no habría que olvidar, profesora Claramunt, la tercera unidad didáctica.
No hay que olvidarla, bueno, pues porque también entra en el examen.
Ah, bueno.
En la tercera unidad didáctica se desarrollan los heterociclos de 6 eslabones en los temas 9, 10 y 11. Son la piridina y sus benzoderivados como la quinolina y la isoquinolina. Bueno, hay una pequeña errata en el texto que viene como quinoleína e isoquinoleína porque antiguamente, pues, en el momento en que se editaron las unidades, se denominaban así. La piridacina, la pirimidina, la piracina, la triacina, tetracinas. Y finalmente se estudian de un modo más resumido los anillos de 7 miembros, como las acepinas y diacepinas, las oxepinas, las tiepinas. E incluso se llegan a mencionar, aparecen algunos ejemplos de ciclos de mayor número de eslabones en el tema 12. Quiero señalar que al final del libro se ha introducido como apéndice un capítulo de nomenclatura de heterociclos que es de gran utilidad para aclarar dudas a medida que se avanza en el estudio de la asignatura. Y por último, comentar que las unidades didácticas, la primera, la segunda y la tercera, son autosuficientes y que contienen numerosos ejercicios de autocomprobación que deben resolverse, o al menos deberían intentarlo nuestros estudiantes, sin consultar ni la teoría ni las soluciones que aparecen también en las unidades didácticas.
Una curiosidad, profesora Claramunt, en la ordenación de estas unidades didácticas. Acaba usted de hablar de aquellos de 6 o 7 eslabones. ¿También desempeñan estos estos heterociclos, papeles relevantes en la vida y en la sociedad como los anteriores, los que usted describía de la segunda unidad didáctica?
Sí, y quizá más si eso es posible. La pirimidina, por ejemplo, que es un anillo de 6 con 2 nitrógenos, forma parte del AZT o cidobudín, utilizado para combatir el SIDA. La purina en el aciclovir para el tratamiento del herpes. Las benzodiazepinas, y quizá eso es más familiar para nuestros estudiantes y para el público que pueda estar escuchándonos, forma parte de los barbitúricos. Las piridacinas o 1,4 dihidropiridinas se utilizan para combatir, digamos, la enfermedad de cardiovascular. La 6-mercaptopurina, el metotrexato, el fluoroacilo en terapia anticancerosa. La hidracida del ácido isonicotínico, una piridina, es utilizada para combatir y vencer la tuberculosis, pues desde la historia, desde que nos remontamos a la aparición de esa enfermedad. Las bases púricas y pirimidínicas son cruciales en el mecanismo de la replicación. La vitamina B1 contiene anillos de pirimidina y tiazol. La B2, una piracina y una pirimidina. La B3, otra piridina. La B6, otra piridina. Y yo qué sé, los cofactores, por ejemplo, del metabolismo secundario, como el ATP, la nicotina adenina, las coenzimas de la flavina, la coenzima A, la S-adenosilmetionina, la biotina, el ácido lipoico, bueno, pues todos son heterociclos. Todos contienen en su estructura heterociclos.
Es decir, que nuestra vida, casi se podría decir, con el número de compuestos que usted describe, que nuestra vida es un heterociclo. Casi, bueno, no al 100%, pero vamos. Profesora Claramunt, prácticas, le voy a preguntar por las prácticas o los trabajos experimentales y también por los famosos cuadernillos nuestros, las pruebas de evaluación a distancia.
Hay prácticas, hay un trabajo experimental que hacer, es fundamental en cualquier materia del área de química orgánica, son prácticas obligatorias. Se están realizando actualmente en la sede central de la UNED, en la Facultad de Ciencias, en Madrid. Y durante la realización de estas prácticas, de estos trabajos experimentales, se ha programado una conferencia que impartirá el profesor doctor José Elguero Bertolini del Consejo el día 8 a las 12 sobre enlaces de hidrógeno y transferencia de protones en heterociclos, el varón de Grotius y la humilde oruga. Creo que es una conferencia que el título ya da idea de que va a ser muy interesante. Existen, respecto a las pruebas de evaluación a distancia, 3 cuadernillos de evaluación que se corresponden con las 3 unidades didácticas que hemos comentado anteriormente, que se consiguen a través de Internet, descargándolas de la página web de la UNED o en los centros asociados.
Con todo el panorama que usted nos acaba de describir, ¿no es muy difícil preparar un examen que comprenda ese panorama?
Quizás se pueda pensar que el volumen de contenidos que se ha tenido que estudiar, que aprender, y de los cuales pues hay que examinarse en una única prueba, ahora al ser de segundo cuatrimestre, pues ahora en mayo, junio, pues quizás se piense que es mucho, que pueda ser excesivo, que pueda ser abrumador. Pero al departamento nos gusta pensar, y a los químicos y a los químicos orgánicos, que al ser una asignatura optativa se ha elegido dicha materia en base a los conocimientos previos que se poseen de química orgánica general y química orgánica 2, donde ya se han visto los compuestos heterocíclicos, pero sin tanto detalle. No se trata de memorizar una serie de estructuras, sino de comprender en cada momento el porqué. Está claro que hay conceptos que hay que asimilar, pero hay que, en una síntesis, conocer los mecanismos de las diferentes etapas. Ese es un proceso racional. Las reacciones que tienen lugar. En lo que se refiere a la estructura y reactividad, pues hay que ser capaz, o querríamos que el estudiante, la estudiante, al acabar con el estudio de esta materia, fuera capaz de ver, de comprender rápidamente cómo la introducción de heteroátomos, que son más electronegativos que el carbono, da lugar a una determinada polarización de enlaces y a diferentes formas resonantes capaces de describir las estructuras de los compuestos de los que estamos hablando, de los compuestos heterocíclicos, de los compuestos heteroaromáticos.
Bueno, no le voy a preguntar qué es lo que usted va a preguntar, pero ¿cuáles serían las recomendaciones casi, bueno, como si fueran las finales?
Pues las mismas que cuando acceden a consultarnos a través del curso virtual o nos mandan un correo electrónico, nos llaman por teléfono o aparecen por nuestros laboratorios. Que cuando se elabora un texto base, pues es una secuencia de menos a más y que hay que entender, hay que saberse muy bien la primera unidad didáctica, los cuatro primeros temas, porque son la base de todo lo que se va a describir a continuación en la segunda y en la tercera. También les diría que, aunque sean alumnos de quinto y los conceptos de resonancia y de tautomería los han venido estudiando a lo largo de toda la licenciatura, que son, insistir en que son dos conceptos fundamentales distintos, que no hay que confundir, que la tautomería es un equilibrio entre dos o más moléculas diferentes que se expresa mediante dos flechas con sentidos opuestos y que, a diferencia de la tautomería, que hemos dicho es un equilibrio, la resonancia son formas de representar una única molécula. Utiliza una simbología diferente, un trazo único terminado en punta de flecha en cada extremo. En resonancia solo hay movimiento de electrones para pasar de una estructura a otra. En cambio, la tautomería supone un movimiento de electrones, pero además de átomos y grupos de átomos para poder pasar de una forma tautómera a otra. ¿Y qué más? Pues que los estudiantes, las estudiantes, deben adquirir la destreza necesaria que les permita reconocer qué formas resonantes van a ser las más estables y, en definitiva, representan más adecuadamente a una estructura particular. No sé, los prototipos son la piridina y el pirrol. La piridina es un prototipo de heterociclo aromático pideficiente, quiere decir que el átomo de nitrógeno, al ser más electronegativo, atrae los electrones hacia sí y el resto de carbonos adquiere una deficiencia electrónica. Eso va a ser, digamos, el punto de partida que permitirá explicar toda la reactividad de la piridina y de todos los heterociclos aromáticos análogos que se denominan pideficientes. El pirrol es un anillo de cinco, tiene un nitrógeno, pero por efecto de mesomería, ese par de electrones que tiene ese nitrógeno los cede al conjunto de los otros cuatro carbonos y eso hace que sea excedente de electrones. Es la familia de los heterociclos aromáticos pi excedentes. Si ve eso muy bien en la piridina y en el pirrol, pues podrá aplicarlo al resto de familias de grupos de compuestos. Y le permitirá racionalizar la reactividad de los diferentes tipos de heterociclos que se describen en el texto. No sé si he sabido reflejar pues que en el fondo los conceptos básicos son pocos, que la primera unidad didáctica es muy importante precisamente porque reúne esos conceptos básicos, que la nomenclatura como apéndice al final del texto la debe de consultar constantemente para aclararse pues cuando se nombra a un heterociclo determinado y que es importante que él permita ver esas dos grandes familias, pi excedentes y pi deficientes.
Bueno, y ahora ya, acabado este ciclo, ¿nos puede comentar algo? Y si nos quedan minutos, claro, porque a lo mejor tenemos que recortar. Algo sobre el programa de doctorado de química orgánica. ¿Va a seguir igual con todo lo que se ha hablado de ese tema? ¿Va a seguir igual en el próximo curso académico?
En el próximo curso académico todavía va a seguir igual. Y voy a comentar lo que ha pasado en este y se aplica al siguiente. Se aplica también al 2007-2008. En este momento, el tercer ciclo en la UNED, en el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, consta fundamentalmente de dos partes: los estudios de doctorado y la realización de una tesis doctoral. La primera fase de los estudios de tercer ciclo tiene una duración mínima de 2 años, es el programa de doctorado, en nuestro caso se llama de Química Orgánica, y a su vez se estructura en dos periodos, el que llamamos periodo de docencia y el periodo de iniciación a la investigación. En el periodo de docencia, los alumnos tienen que completar un mínimo de 20 créditos, de los cuales al menos 15 tienen que corresponder a cursos de contenido fundamental. Los restantes, hasta completar 20, se pueden llevar a cabo en cursos de materias afines o metodológicas del mismo programa, del de química orgánica, o también de otros programas de la propia facultad o de la propia universidad, o en cursos o seminarios impartidos incluso fuera del programa. En nuestro programa de doctorado, como a cada curso se le asignan 5 créditos, pues el estudiante debe realizar 4. Y bueno, a veces pues hay casos particulares que son objeto de convalidación y que son examinadas y resueltas por las comisiones de doctorado del departamento y de la universidad. Pero solo se pueden convalidar un máximo de 5 créditos de estos 20 iniciales. Bien, cuando el doctorando ha finalizado el periodo de docencia, obtiene un certificado que es homologable en todas las universidades españolas, con una valoración global que acredita al interesado, indicando que ha superado esta fase de docencia. El tiempo para poder realizar este periodo de docencia es al menos un año, pero se puede utilizar más, se puede invertir más tiempo en esta realización. Pasemos ahora a comentar el periodo de investigación que hemos dicho. Bueno, no lo he dicho. El periodo de docencia eran 20 créditos, el periodo de investigación son 12. Y ahí, pues, hay que hacer, en general, un trabajo de investigación tutelado dentro del departamento responsable del programa al que está adscrito el doctorando, en nuestro caso al de química orgánica y bioorgánica. Y, bueno, cuando el alumno se matricula de este periodo de investigación, tiene 2 años para poder completarlo. Al final se valora el trabajo y hay una exposición, una defensa delante de un tribunal, tanto del periodo docente como del periodo de investigación, en el que el tribunal valora si realmente pues los conocimientos adquiridos en este periodo, tanto docente como investigador, pues reúnen los requisitos mínimos indispensables e incluso, pues en la mayoría de los casos, son susceptibles de una valoración altamente positiva, es decir, sobresalientes. La defensa pública, como he dicho, es una exposición pública. La defensa pública se realiza en la sede central, en la Facultad de Ciencias, y bueno, pues superada esta defensa, el estudiante obtiene lo que se llama el diploma de estudios avanzados. Este certificado es también homologable en todas las universidades españolas y está vinculado a un área de conocimiento concreta, en nuestro caso, y repito otra vez, química orgánica.
Bueno, pues para rematar, la tesis doctoral.
Bueno, pues hay gente que con el diploma, se para, y hay otras personas que quieren realmente adquirir, llegar, alcanzar, obtener el grado de doctor. Y entonces, bueno, pues hay que presentar un proyecto de tesis que tiene que ser original, tiene que ser avalado por un director. Para ser director de una tesis hay que ser doctor, hay que pertenecer a uno de los cuerpos docentes universitarios o bien ser profesor emérito o personal investigador del Consejo. También pueden ser directores de tesis, doctores, profesores o investigadores de organismos de enseñanza superior extranjeros, si previamente hay un acuerdo de la Comisión de Doctorado de Investigación de la Universidad con esos organismos. El proyecto, que tiene que ser aprobado por la Comisión de Doctorado del Departamento, además tiene que ser validada esa aprobación por la Comisión de Investigación, Doctorado de Investigación de la UNED. Bueno, pues cuando ya se ha superado todos esos trámites de aprobación del proyecto, pues hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. Tiene la persona que tener resultados y al final, pues eso constituye una memoria que tiene que ser aprobada también por el departamento y la universidad y hay que presentarlo, el trabajo desarrollado en el periodo de tesis doctoral, públicamente frente a un tribunal de 5 miembros, cuya composición pues se realiza cumpliendo la normativa vigente, que es la que se está utilizando en todas las universidades españolas. Y bueno, usted me ha preguntado que cómo seguía para el 2007-2008, pues sigue igual, porque todo está en reforma en la Facultad de Ciencias, la sección de Químicas. Se ha elaborado un máster que se denomina Ciencia y Tecnología Química. Es un máster en el que participan los 4 departamentos de la sección de Químicas de la UNED y ha sido ya evaluado favorablemente por la NECA. Su implantación se prevé para el curso 2008-2009. Es un máster de 60 créditos y, bueno, pues decir que se anunciará una vez esté aprobada su implantación por las autoridades de la UNED, pues oportunamente en las páginas web de nuestra universidad, pues igual que ahora mismo existe ya en esa página web una normativa de estudios oficiales.
Es decir, profesora Gramón, existe, sin embargo, una normativa de estudios oficiales de posgrado de la UNED y está colgada en la web de la UNED, ¿o me he equivocado?
No. Está usted en lo cierto. En la página de la UNED existe esa normativa, pero es una normativa general y, bueno, pues si ustedes acceden a ella se darán cuenta de que son normas generales de actuación que constituyen el marco en el que debe moverse cualquier máster en la UNED. Y, bueno, pues en consecuencia el máster de la sección de Químicas de la Facultad de Ciencias se tiene que encajar, se tiene que enmarcar en esas normas.
Y casi, profesora Claramón, en los últimos minutos, en estos 2 o 3 minutos como mucho que quedan, siempre lo más interesante para preguntarle a usted es, ¿queda algo más de interés por comentar?
Pues queda un interés, en este caso quizá es una inquietud del departamento y concretamente mía, que los estudiantes que quieran hacer la tesis doctoral o que quieran hacer posgrado, pues es como una especie que, no querría utilizar términos de ecología, pero es casi como una especie a extinguir. Y yo creo que debe ser una especie protegida y que deberíamos de ser capaces de aplicar pues los mismos métodos que estamos haciendo pues para tratar de recuperar el lince en Doñana o los osos pardos en los Pirineos. Es decir, que las especies protegidas hay que hacer algo, porque si no se extinguen y desaparecen. Y yo creo que ese potencial humano de personas que acceden a la investigación en tercer ciclo a través de la universidad es algo que hay que cuidar. Hay que tratar de que aumente ese número, porque es el futuro de la investigación en España.
Es decir, profesora Claramón, una cosa es un puesto de trabajo y otra cosa es el mundo del conocimiento al que usted invita a sus alumnos.
Efectivamente.
Bueno, pues estas fueron las gratas y orientadoras palabras de la profesora Claramón. Bueno, pues profesora Claramón, gracias por haber estado aquí y siempre, 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 hasta siempre.
Hasta pronto y, bueno, hasta el curso que viene.